Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia este año implementó oficialmente el impuesto mínimo global que fue acordado por el Grupo de los 20 y coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según informó Antara, el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacharibu, en Yakarta el jueves, se dijo que con esta disposición se pueden prevenir las prácticas de evasión fiscal. Febrio acogió con satisfacción este acuerdo porque es muy positivo para crear un sistema fiscal global más justo. En la actualidad hay más de 40 países que han implementado la disposición y la mayoría de los países la implementarán en el año 2025. Febrio enfatizó que los contribuyentes individuales y las empresas micro, pequeñas y medianas no están incluidos en la disposición. Los contribuyentes que se encuentren comprendidos en estas disposiciones estarán sujetos a un impuesto mínimo global, a una tasa del 15% a partir de este año. Febrio aseguró que el gobierno indonesio sigue prestando atención al clima de inversión en Indonesia en la implementación del impuesto mínimo global. Esto se logrará a través de incentivos que se darán a los sectores que impulsan el crecimiento económico con el fin de mantener la competitividad. El Monte Ibu en la regencia de Halmahera Occidental en el norte de Maluku entró en erupción nuevamente el jueves a las 15:44 hora Indonesia Oriental. Según informó rri.co.id, el Monte Ibu arrojó ceniza volcánica a una altura de hasta 1.500 metros sobre la cima de la montaña. El oficial del puesto de observación del volcán de Ibu, Rivaldi Hassan, en su declaración del jueves, dijo que se observó que la columna de ceniza era gris, de gran intensidad e inclinada hacia el oeste. Gracias al seguimiento realizado desde el puesto, la erupción del Monte Ibu fue registrada con éxito en un sismograma, con una duración de 1 minuto y 38 segundos. Por lo tanto, se solicita a las personas que se encuentran alrededor del Monte Ibu y a los turistas que no realicen actividades dentro de un radio de 5 kilómetros. También se recomienda al público mantenerse alejado del área dentro de un radio de 6 kilómetros hacia la apertura del cráter, la parte norte del cráter activo del Monte Ibu. Rivaldi agregó que si produce lluvia de cenizas, se recomienda a las personas fuera del hogar usar mascarillas y gafas para evitar la exposición a las cenizas volcánicas. Actualmente, el Monte Ibu todavía se encuentra en el nivel 4 y estado de alerta. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo o jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bappenas, Rahmat Pambudi afirmó que Kuwait puede ser un socio estratégico en el uso del potencial de energía renovable en Indonesia. Así lo transmitió Rahmat al recibir la visita de la embajadora de Indonesia en Kuwait, Lena Mariana Mukti, en Yakarta el jueves. Citado por Antara, Rahmat dijo que esta oportunidad de colaboración juega un papel importante en la aceleración de la transición energética en Indonesia. Según él, esto está en línea con el compromiso global de reducir las emisiones de carbono y apoyar el desarrollo verde acordado por ambos países. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Bappenas, se muestra optimista respecto de que la cooperación entre Indonesia y Kuwait puede aportar importantes beneficios al fomentar la transformación en diversos sectores estratégicos. Se espera que el apoyo de Kuwait a diversos programas estratégicos de Indonesia como el desarrollo de la ciudad capital de Indonesia sea un paso real hacia la realización de la visión de la Indonesia Dorada 2045. La Oficina Económica y Comercial de Indonesia, KDEI, Taipei, lanzó dos nuevos sistemas de servicios de empleo para trabajadores migrantes indonesios, o PMI, en Taiwán, a saber, el sistema de aprobación V3.0 y el sistema de información de datos contractuales, o SIPCON, V2.0. El director de KDI Taipei, Arif Sulistyo, en una declaración confirmada por Antara el jueves, dijo que la transformación digital a través de estos dos sistemas tiene como objetivo empoderar a PMI y a los empleadores con procesos de servicio más rápidos y fáciles. Estos dos sistemas garantizan que todas las tarifas emitidas por PMI estén de acuerdo con las políticas aplicables y que los derechos de PMI estén protegidos. Los dos nuevos sistemas se lanzaron simultáneamente con sus actividades de socialización en el Salón de Exposiciones KDEI de Taipei el jueves. A la socialización asistieron más de 150 socios comerciales de colocación de PMI en Taiwán. Arif enfatizó que los socios comerciales de colocación de PMI cobran tarifas de acuerdo con las regulaciones aplicables. Agregó que KDI Taipei está preparando un mecanismo de sanción para los socios comerciales de colocación de PMI que violen estas regulaciones. El ministro de Comercio, Budi Santoso, dijo que el gobierno de Indonesia dio la bienvenida a la decisión del panel de la Organización Mundial del Comercio sobre la disputa comercial del aceite de palma el viernes pasado. En el informe de la decisión del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio, el gobierno de Indonesia demostró la existencia de discriminación por parte de la Unión Europea en la resolución de disputas ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Según informó Antara en su declaración en Semarang, provincia de Java Central el jueves, el ministro Budi Santoso dijo que la respuesta del gobierno indonesio fue la base para que la Unión Europea no actúe arbitrariamente al implementar políticas discriminatorias. Espera que en el futuro otros países socios comerciales no implementen políticas similares que tengan el potencial de obstaculizar el flujo del comercio global. En general, el Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio afirmó que la Unión Europea discriminaba al otorgar un trato menos favorable al aceite vegetal elaborado a partir de aceite de palma procedente de Indonesia en comparación con productos similares de la Unión Europea, como la colza y el girasol. Según el ministro Budi, Indonesia considera esto como una forma de proteccionismo bajo el pretexto de utilizar cuestiones de sostenibilidad ambiental. Indonesia también apoya el futuro digital de la ASEAN a través de la Declaración Digital de Bangkok, que fue adoptada en la quinta reunión de ministros digitales de la ASEAN en Bangkok, Tailandia. Citado por Antara, el ministro de Comunicación y Digital, Mutia Hafid, dijo que la colaboración regional es la clave para el éxito de la transformación digital de la ASEAN. En su declaración en Yakarta el jueves, Mutia dijo que los beneficios de la transformación digital deben sentirse en todos los niveles de la sociedad, incluidos aquellos en áreas remotas. Dijo que esta declaración refleja el compromiso colectivo de los países de la ASEAN de construir una región digital segura, innovadora e inclusiva. La Declaración Digital de Bangkok incluye una serie de medidas estratégicas como el fortalecimiento de la cooperación regional para combatir el fraude en línea, el desarrollo de la gobernanza de la inteligencia artificial y el aumento del acceso a Internet de calidad en toda la región. Mutia agregó que esta declaración es una base estratégica para el futuro digital de la ASEAN, además de fortalecer la cooperación entre países. El ministro de Relaciones Exteriores Sugiono dijo que Indonesia dio la bienvenida al acuerdo entre el grupo de resistencia palestino Hamas e Israel sobre el alto el fuego en la franja de Gaza, Palestina, y lo calificó como un buen impulso que debe mantenerse. Según informó Antara, Sugiono dijo al equipo de medios en Yakarta el jueves que esperaba que ambas partes pudieran cumplir con sus respectivas obligaciones. De esta manera se podrá mantener un ambiente de propicio y de apoyo que no dejará de cobrar víctimas. En su opinión, se trata de un buen momento. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, había hecho una declaración sobre el alto el fuego en la franja de Gaza que fue anunciado por el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. A través de la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores en las redes sociales X, el jueves, Sugiono consideró que el alto el fuego está en consonancia con lo que se ha impulsado continuamente junto con la comunidad internacional. También destacó que Indonesia está dispuesta a contribuir a restablecer la vida comunitaria en Gaza, tanto a través de la ayuda humanitaria, el apoyo al papel de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina o los esfuerzos para reconstruir Gaza. El embajador de la Unión Europea ante la ASEAN, Sujiro Sim, dijo que un acuerdo de libre comercio regional entre la Unión Europea y la ASEAN era un objetivo a largo plazo para ambas organizaciones. Sin embargo, admitió que lograrlo no fue fácil. Por esta razón, la Unión Europea utilizará los acuerdos con cada país de la ASEAN como un trampolín antes de lograr el libre comercio entre la ASEAN y la Unión Europea. Como informó Antara en una reunión de prensa conjunta con la Unión Europea en Yakarta el jueves, Sim dijo que el acuerdo se basó en una declaración conjunta de los líderes de la ASEAN y la Unión Europea, que fue aprobada el 14 de diciembre de 2022 en una cumbre en Bruselas, Bélgica. Hasta hoy, el embajador Sim dijo que la Unión Europea solo tiene acuerdos de libre comercio bilaterales con Singapur y Vietnam. Mientras tanto, la Unión Europea sigue negociando el libre comercio con Tailandia, Filipinas y Malasia. Respecto al avance del proceso del acuerdo de libre comercio con Indonesia, Sim enfatizó que el proceso de negociación aún está activo. Así son las noticias de hoy, Voice of Indonesia al Mundo, transmitiendo desde Yakarta al mundo.
Thank you.
Estimado oyente, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata las empresas micro, pequeñas y medianas ayudan al alcanzar el objetivo del crecimiento económico del 8%. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno del presidente Prabowo Subianto apunta a un crecimiento económico del 11%, del 8% en sus primeros 5 años en el cargo. Se espera alcanzar esta meta con el apoyo de las empresas micro, pequeñas y medianas. Según el ministro de las empresas micro, pequeñas y medianas, Maman Abdurrahman, el crecimiento de las empresas micro, pequeñas y medianas puede ayudar a alcanzar los objetivos de crecimiento económico establecidos por el presidente. El ministro Maman Abdurrahman incluso describió a los empresarios de las empresas micro, pequeñas y medianas como pequeñas velas que se encienden en cada rincón del país. Según él, una pequeña vela con una gran luz es una representación cosmológica de las empresas micro, pequeñas y medianas, que aunque son pequeñas en escala, tienen un papel e impacto significativo en la economía indonesia. El ministro Maman Abdurrahman también enfatizó que la tarea actual es crear una red de luz que encienda la esperanza, cree innovación y mantenga las ruedas de la economía girando. Para fortalecer la red y aumentar la conectividad entre los actores empresariales de este sector y las grandes empresas, el gobierno planea formar un holding o empresa matriz para las empresas micro, pequeñas y medianas, es decir, los grandes actores empresariales. A través de esta metodología se espera aumentar el número de empresas micro, pequeñas y medianas que se conviertan en socios de grandes actores empresariales. Porque actualmente la asociación entre ambos es solo de alrededor del 7% del número total de empresas micro, pequeñas y medianas que alcanzan decenas de millones. Además de contar con grandes socios comerciales, se espera que las empresas micro, pequeñas y medianas también puedan desempeñar un papel y participar activamente en la cadena de suministro. Se espera que la calidad de producción de las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia también mejore, porque los actores de las empresas micro, pequeñas y medianas también obtendrán certificación de modo que se pueda mantener la calidad. Con una calidad mantenida y una comercialización activa, no es imposible que las empresas micro, pequeñas y medianas hagan una contribución significativa al logro del objetivo de crecimiento económico del 8%. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 17 de enero de 1991. La Operación Escudo del Desierto. La Guerra de Golfo, también conocida como Segunda Guerra del Golfo o la Operación Escudo del Desierto, fue un conflicto armado entre Irak y una coalición de 42 países liderada por Estados Unidos. En un principio, la invasión de Kuwait por parte de Irak estuviera relacionada con el petróleo, pero en realidad se dieron más factores. Como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 34 países encabezada por Estados Unidos y bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, inició una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, atendiendo a la resolución número 660 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los países integrantes de la coalición incluyen Arabia Saudita, Egipto, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Reino Unido. La resolución número 660 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada sin votación el 2 de agosto de 1990, alarmado por la invasión de Kuwait por Irak, condenó la invasión y la exigió a Irak que retirara inmediata e incondicionalmente todas sus fuerzas a las posiciones en las que se encontraban el 1 de agosto. La operación Escudo del Desierto, que marcó el aumento de la presencia militar desde agosto de 1990 hasta enero de 1991, y la operación Tormenta del Desierto, que comenzó con la campaña de bombardeos aéreos contra Irak el 17 de enero de 1991, y concluyó con la liberación de Kuwait liderada por Estados Unidos el 28 de febrero de 1991. El mando de operaciones se le dio al general AC, Norman Schwarzkopf, acompañado por su jefe de fuerzas aéreas, el teniente general Charles Horner. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de enero de 1948. El acuerdo Redenville, firmado por Indonesia y los Países Bajos. El acuerdo de Redenville fue un acuerdo político entre Indonesia y los Países Bajos que se firmó el 17 de enero de 1948. Las negociaciones se llevaron a cabo en el barco del USS Renville mientras estaba anclando en la bahía de Yakarta. Las Naciones Unidas aprobaron una resolución propuesta por los Estados Unidos de que el Consejo de Seguridad presente sus buenos oficios para ayudar y a resolver la disputa holandesa-indonesia de manera pacífica. Sin embargo, los holandeses solo reconocieron un tercio de Java y la mayor parte de la isla de Sumatra como áreas del territorio indonesio, pero las fuerzas republicanas quedaron aisladas de las principales regiones productoras de alimentos controladas por los holandeses. Terminamos hoy en la historia con el 17 de enero de 1920, el terremoto de Kobe, Japón. El gran terremoto de Hanshin Awaji, también conocido como terremoto de Kobe de 1995, fue un terremoto que afectó a Japón, alcanzando una magnitud de 6,9 en la escala sismológica de magnitud de momento. Ocurrió el 17 de enero de 1995 a las 5:46 hora local en la parte sur de la prefectura de Hyogo y tuvo una duración de 20 segundos. El foco de origen se encontraba a escasos 16 kilómetros por debajo de la superficie en el extremo norte de la isla Awaji, a 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Kobe, con una población de 1,5 millones de habitantes. Como consecuencia del terremoto, murieron unas 6,434 personas, principalmente en Kobe. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Cinta yang sesungguhnya, kau yang selalu hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Kini ku sadar cinta ini tak selamanya indah, tak selamanya bahagia. Ku yakin suatu saat tentang arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Sekarang kau telah bersamanya, kau hianatiku, sungguh ku terluka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca está generando colaboración internacional para expandir el mercado de pescado indonesio de calidad a los Estados Unidos. Este paso también tiene como objetivo aumentar las exportaciones pesqueras y fortalecer la posición de Indonesia en el mercado global. Citado por la Agencia de Noticias Antara el jueves, el jefe de la Agencia de Control y Vigilancia de la Calidad de los Productos Marítimos y Pesqueros Isartini dijo que su equipo, junto con la Embajada de los Estados Unidos, había presentado el programa Select USA, dirigido a los actores empresariales pesqueros de Indonesia que quería llegar al mercado pesquero de Estados Unidos. No solo las redes empresariales, Isartini dijo que los actores empresariales también obtienen información sobre la demanda de productos pesqueros o la demanda de cada estado de Estados Unidos. Luego está la información regulatoria que regula la facilidad para hacer negocios en cada estado, así como opciones personalizadas o mecanismos de incentivos políticos para los exportadores de productos pesqueros indonesios que penetrarán el mercado en ciertos estados. Otros beneficios incluyen información sobre incentivos fiscales y facilidades de concesión de licencias para exportadores que abrirán representantes y o construirán instalaciones de almacenamiento para facilitar la cadena de suministro de productos pesqueros en ciertos estados de los Estados Unidos y diversos beneficios de diversas políticas estatales. Aparte de eso, Isartini también dijo que esto era algo nuevo y la primera vez que su equipo colaboraba con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tenía una buena relación de cooperación con la FDA de Estados Unidos y había firmado un compromiso de confidencialidad desde 2022. Isartini dijo que Indonesia es uno de los países que ha sido reconocido por implementar estándares de garantía de calidad para productos pesqueros a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos. Dijo que actualmente el número de unidades de procesamiento de pescado que han sido registradas ante la autoridad competente de calidad de Estados Unidos y pueden exportarse a Estados Unidos es de 243 unidades. Según él, Estados Unidos, que tiene 50 estados y una población de más de 300 millones, se basa en los cálculos del gobierno estadounidense de que en 2024 el consumo de productos del mar per cápita promediará 19,8 libras por cabeza o 8,98 kilogramos. La demanda de alimento para peces en Estados Unidos también muestra una tendencia creciente de año en año. Isartini detalló que se estima que el consumo de camarón en Estados Unidos alcance los 1.270 millones de libras o más de 500 millones de kilogramos al año. Mientras tanto, refiriéndose a datos de la Agencia Central de Estadísticas, hasta noviembre de 2024, Estados Unidos seguirá siendo el principal país de destino de las exportaciones de productos pesqueros indonesios, con un valor de exportación de 1.720 millones de dólares estadounidenses. Los tres principales productos de exportación de Indonesia a Estados Unidos están dominados por el camarón, el cangrejo y el atún listado y atún. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Come on, masa laluku. Nekatku dan tekadku untukmu ku buktikan dengan ku berkarya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz, por nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, recientemente la Oficina Provincial de Turismo y Cultura de Java Occidental designó 42 obras culturales como patrimonio cultural inmaterial. Una de ellas es el tofu Tahu Jibuntu de la ciudad de Bandung. Esta determinación se tomó en un esfuerzo por preservar las artes y la cultura tradicionales en la provincia de Java Occidental. Por lo tanto, en esta ocasión nos presentamos Tahu Jibuntu, una de las 42 obras culturales propuestas como patrimonio cultural inmaterial. El tofu Tahu Jibuntu es una especialidad gastronómica de la ciudad de Bandung, producido en el pueblo de Jibuntu. Este tofu tiene un color amarillento distintivo con un sabor sabroso y una textura suave. Estimados oyentes, el tofu Tahu Jibuntu fue producido originalmente por un hombre chino llamado Baba Mpe, quien empleaba a la gente local de Jibuntu. En la década de 1970, el negocio del tofu comenzó a prosperar en Jibuntu y se convirtió en el principal medio de vida de la comunidad local. Tahu Jibuntu se produce utilizando materias primas de calidad y procesos estrictamente controlados. El agua utilizada para el tofu Jibuntu proviene de agua artesiana que se deja reposar durante la noche. Para darle sabor y color utilice únicamente cúrcuma como colorante natural y sal como saborizante salado. Por lo tanto, no es sorprendente que el tofu Jibuntu tenga un sabor tan delicioso, sabroso Inodoro. Estimado oyente, si usted visita la ciudad de Bandung, intente comprar tahu cibuntu como recuerdo. Si tiene curiosidad sobre el proceso de producción del tofu, puede visitar el pueblo turístico de tahu cibuntu Babakan en la ciudad de Bandung. Allí los clientes brindarán historias y explicaciones históricas sobre los orígenes de la zona que es famosa por ser productora del tofu tahu cibuntu. Mientras esté en el lugar, podrá disfrutar de todo el tofu procesado que desee, como takera, tofu con salsa de soja picante con pimienta, galletas de tofu, tofu elot y otros. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Occidental con el tofu tahu cibuntu. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, dos hoteles en Bali han entrado en la lista de TripAdvisor de los mejores hoteles del mundo para 2025. Según TripAdvisor, la plataforma de guías de viajes más grande del mundo, dos hoteles en Bali, concretamente el Hotel Adiwana Suweta y el Padma Resort Ubud, están incluidos en la lista de los mejores hoteles del mundo 2025. Según lo informado desde la página oficial de TripAdvisor, se dice que Adiwana Suweta en la región de Gianyar ofrece un ambiente tranquilo. Padma Resort Ubud, ubicado en la hermosa zona de Ubud Valley, ganó este prestigioso premio gracias a la belleza natural del entorno y al extraordinario servicio que ofrece. Las vistas de los verdes campos de arroz en terrazas y las lujosas instalaciones hacen de Padma Resort el lugar perfecto para escapar de la rutina. Su estancia será un recuerdo inolvidable. Situado en el corazón de Ubud, este hotel ofrece un ambiente tranquilo con un diseño que combina la cultura balinesa y el confort moderno. Padma Resort Ubud en Ubud se considera un gran lugar para relajarse en un ambiente tranquilo y ofrece una variedad de actividades divertidas. El complejo tiene una de las piscinas infinitas más increíbles que jamás hayamos visto, con vistas a un paisaje exuberante, se lee en una reseña en TripAdvisor. En Padma Resort Ubud, los turistas pueden realizar actividades como clases de fitness, recorridos en bicicleta, senderismo, spa, sauna, cenar y explorar los lugares circundantes. Se dice que Adiwana Suweta en la región de Gianyar ofrece una atmósfera tranquila. En este hotel, los turistas pueden relajarse en la sala de yoga, mimarse en el spa o nadar en la piscina con vista directa al exuberante bosque. Con este reconocimiento, Bali ha demostrado una vez más que esta isla realmente lo tiene todo, desde belleza natural hasta alojamiento extraordinario. Así que para aquellos que estén planeando una vacación el próximo año, no perdáis la oportunidad de experimentar los privilegios de estos dos hoteles reconocidos a nivel mundial.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. De nuevo, en la edición de hoy les presentamos una canción de la música pop de Bugis en la provincia de Sulawesi Meridional, que actualmente está atrayendo la atención de mucha gente. La canción titulada Naati Mopoji, que significa Por el corazón que ama. Oyentes, esta hermosa obra fue compuesta por Abi Rafdi y ha cautivado millones de corazones, como lo demuestra desde que fue lanzado en la cuenta de YouTube del canal Abi Rafdi el año pasado. El vídeo Naati Mopoji ha sido visto más de 10 millones de veces. La letra de Naati Mopoji describe una historia de amor llena de compromiso entre dos personas que prometen estar siempre juntas. La letra enseña sobre la sinceridad de aceptar los defectos, la apertura del corazón para perdonar y el poder del amor que une a las almas en una promesa eterna. Muy bien, vamos a disfrutar de la canción Naati Mopoji, que será cantada por Abi Rafdi. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sibali mo poji egana cerita iloi pedina liona ramane iti rasai aja na kasipo si salai nasaba masuk di niati Madechi, pushi balili no ahira. Muren langi, andi siyama tol siyama sena. Nareko baja sanga die. Tangan dia untuk
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutschsprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen.